Estoy saludando ya ahora mismo al presidente del Círculo de Economía y de la empresa Vueling, que es el señor Piqué y Camps, de nombre Josep, también aquí le llama José. Señor Piqué, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Buenos Muchas gracias.
Días. ¿Usted cree que, es una pregunta así de precalentamiento, cree que la clase política es decadente en España?
Yo creo que no. Yo creo que hay políticos que seguramente pues podrían ser mejorables y hay políticos que hacen muy bien su trabajo, ¿no? A mí ese tipo de generalizaciones, no creo que sean razonables, ¿no? Hay que distinguir.
Segundo, usted ha sido 3 veces ministro en los gobiernos de España. Usted que es economista y además que se le ve suelto en el trabajo este. Se le ve fácil, como se dice de los toreros, ¿no?
Muchas gracias.
Usted que conoce especialmente la realidad europea, porque ha desempeñado el trabajo de nuestro representante, para entendernos, en el exterior. ¿Cree que el gobierno A va a pedir algún tipo de rescate? B, no debería ni siquiera pensarlo. Y C, ¿es impropio hablar de ello porque acabamos pareciéndonos a Grecia solo por hablarlo?
No, vamos a ver, yo diría por partes, ¿no? Porque aunque sean 3 preguntas distintas, al final vamos a parar al mismo sitio. Y hay que abordarlo con rigor. Desde luego hay que pensarlo, ¿eh? Desde luego hay que pensarlo y hay que contemplarlo. Y le anticipo ya mi opinión. Creo que algún tipo de ayuda inevitablemente vamos a tener que pedir. Pero a partir de ahí la precisión vendría de lo siguiente. Si estamos hablando de un rescate a la griega o a la portuguesa o a la irlandesa, yo diría que eso no va a ser así. Primero porque la dimensión de España no lo permitiría, pero después porque tampoco lo necesitamos. Y me explico. El rescate de Portugal o el rescate de Grecia se produce porque los mercados de financiación se cierran por completo. O sea, aunque el tesoro portugués o el tesoro griego, pues ahora ya Portugal lo está recuperando, ¿no? Pero en su momento, por más que acudieran al exterior para ver si podían refinanciar su deuda o conseguir financiación para su déficit, pues se encontraban con unos mercados completamente cerrados o con unos precios, en términos de tipos de interés, absolutamente inasumibles. Y por lo tanto, inevitablemente, el dinero que necesitan, pues lo tuvieron que pedir a las instituciones europeas, a la famosa troika, y a cambio, pues se les impone una serie de condiciones que prácticamente implican que la política económica no se lleva desde el propio país, sino que la llevan los acreedores, los que han prestado el dinero, ¿no? Uh-huh. En el caso de España eso no es así, porque seguimos teniendo acceso a los mercados, y la prueba es que ayer mismo hubo una serie de subastas que se cubrieron, y se cubrieron con cierta facilidad, pero sí que es verdad que a unos precios que en el medio plazo no son sostenibles. ¿Por qué? Porque estamos pagando unos tipos de interés para conseguir el dinero que necesitamos que están por encima de la tasa de crecimiento nominal de la economía. Y por lo tanto, quiere decir que efectivamente nos financiamos hoy, pero la bola de nieve del servicio de la deuda se nos va haciendo cada vez más grande. Y por lo tanto, eso en el medio plazo no lo podemos mantener. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues poder seguir accediendo a los mercados, pero a tipos de interés más bajos. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Pues básicamente por 2 mecanismos. Uno, que haya una presión a la baja sobre los tipos de interés porque el Banco Central Europeo nos compra deuda en el mercado secundario y eso, pues, digamos, suaviza las tensiones, pero también que en algún momento podamos tener la opción de conseguir financiación más barata acudiendo al mecanismo de estabilidad permanente de la Unión Europea. Es lo que se llama la línea de crédito preventiva. No se trata tanto de utilizarla porque no tenemos otra alternativa, sino de saber que la podemos utilizar cuando la financiación nos resulta demasiado cara. Yo creo que esos son los términos en los que nos tenemos que mover y ojalá eso se produzca cuanto antes. Y desde luego hay que negociar a partir de ahí en qué condiciones. Yo creo que la más importante ya está encima de la mesa, que es el cumplimiento del déficit público y la propia senda de estabilidad presupuestaria de cara al futuro, pero probablemente también nos pidan más cosas, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente van a ser el gran tema pendiente, ¿no? Que creo que todos estamos de acuerdo, y es que nuestro sistema de administraciones públicas necesita una reforma en profundidad.
¿Qué gran vicepresidente económico hubiera sido usted?
Me lo tomo como un halago, muchas gracias.
No, hombre, hay incluso, además, se comenta que hay incluso presiones europeas para que en una reorganización del gobierno alguien, un único interlocutor con Europa, desempeñar ese cargo, y algunos le señalaban a usted, pero ya sabe usted que esas son maldades europeas.
Efectivamente.
Bueno, usted hablaba del gobernador del Banco de España, por eso quería preguntarle ahora. El señor Lindy ha dicho la estimación de crecimiento del año que viene de 0,5 en negativo del PIB puede ser demasiado optimista. Por lo tanto, los ingresos no serán los que calcula el gobierno. Si esos ingresos no se producen, el gobierno tiene que hacer nuevos ajustes y, desde luego, pensarse muy mucho el alza de las pensiones. Además de que esto es, en fin, los datos que tiene el gobernador del Banco de España son, desde luego, mejores que los que tengo yo. Y si lo dice, ¿no cree usted que es, hombre, un toque de atención al gobierno muy serio que nada más haber hecho unos presupuestos ya se le diga que son demasiado optimistas?
Bueno, yo que comparto, yo diría que en su totalidad, lo que ha expresado el gobernador del Banco de España, sí que me permitiría hacer una reflexión tono quizá un tanto crítico, ¿no? Pero es que la situación es suficientemente seria como para que todos pues nos sintamos en la obligación de decir lo que pensamos, ¿no? Yo creo que reiterar el error que supuso hacer unos presupuestos para el año corriente, ¿no? Para el 2012, que se presentaron a finales de marzo. El error de haber hecho unos presupuestos que tuvieron que ser corregidos al cabo de muy pocos días con medidas que ahora todos recordamos, ¿no? La supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios, la modificación del cómputo para cobrar el subsidio de desempleo, el alza de los impuestos indirectos y fundamentalmente del IVA. Eso dio impresión de que se habían hecho unos presupuestos pues no adecuados a la realidad, y la propia realidad nos impuso después su corrección. Y me parecería grave que ahora pues nos sucediera lo mismo con los presupuestos para el año 13. Y lo que viene a decir el gobernador es cuidado, porque nos puede suceder lo mismo. Esa previsión de crecimiento, el cuadro macroeconómico en general, ¿no? Que enmarca los presupuestos, pues es claramente un cuadro macroeconómico muy optimista, y yo creo que poco acorde con lo que va a suceder. Creo que el año que viene va a ser un año más malo de lo que nos dice el gobierno y más parecido al presente año en términos de caída de la demanda interna. Otra cosa es que hay algunas cosas que sí que van bien, por ejemplo las exportaciones, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el gobierno tiene que tener necesariamente en la recámara medidas adicionales, porque lo más probable es que lo que prevén los presupuestos no se cumpla.
Y de lo que se prevé en su tierra, en Cataluña, señor Piqué, ¿qué juicio le merece todas las previsiones políticas de aquí al 25 de noviembre y sobre todo después del 25 de noviembre?
Bueno, efectivamente, yo creo que ahora ya con las elecciones convocadas hay que dejar que hablen los ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí pedirles a los responsables políticos que tampoco anticipen demasiadas conclusiones o den por hechas demasiados resultados, ¿no? Como a veces me ha parecido entender, ¿no? Que algunos dicen ya, bueno, cuando después de las elecciones tal, pues convocaremos un referéndum de autodeterminación, y lo dicen como ya partiendo de la base de que van a tener el aval de la mayoría de los ciudadanos. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, y bueno, ahí puede producirse pues resultados distintos de los que algunos esperan. Ya veremos. Pero sí que creo que hay un tema que es absolutamente fundamental tenerlo claro, ¿no? Y es evidentemente cualquier propuesta que se haga en términos democráticos es perfectamente legítima. Otra cosa es que también en términos democráticos es absolutamente imprescindible que todo se haga en el marco de la ley, y en nuestro caso en el marco de la Constitución y siguiendo sus procedimientos. Y si fuimos capaces en su momento de hacer algo tan difícil como pasar de una dictadura a una democracia, en términos que el que fuera presidente de las Cortes entonces, Torcuato Fernández Miranda, pues se decía que se iba de la ley a la ley, y fuimos capaces de hacer eso en el marco del respeto a la legalidad vigente, mucho más ahora, ¿no? Y yo creo que ese mensaje hay que transmitirlo con toda claridad.
¿Es viable, usted cree que el señor Mas, es viable lo que el señor Mas alberga en su cabeza? Y le hago una segunda pregunta. ¿Usted sabe lo que alberga en su cabeza el señor Mas?
Bueno, Yo creo que una de las cosas que efectivamente hay que exigirle a cualquier responsable político es claridad, ¿no? Y que le explique a los ciudadanos por qué le está pidiendo el voto y para qué. No simplemente para conseguir un cheque en blanco para después pues no saber muy bien qué es lo que se persigue, ¿no? Por lo tanto, esa exigencia de claridad, sobre todo en estos momentos de gran confusión en casi en todos y cada uno de los temas, pues es absolutamente imprescindible. Dicho esto, lo que se plantee, si se llega a plantear, que siempre hay que ponerlo en futurible, si se llegara a plantear, pues hay que hacerlo siempre en el marco de la ley y de la Constitución. Y sobre esta base, pues cada parte pues tomará su determinación. Yo recuerdo en la legislatura anterior, efectivamente en la legislatura anterior, cuando desde el País Vasco el entonces Lehendakari Ibarretxe plantea pues algo que tenía todo el derecho a plantear, pero se le dice que no, pues simplemente se le dice que no y el tema pues queda cerrado, ¿no? Porque todos tenemos que ser escrupulosamente respetuosos con la ley.
¿Cree usted que hay multinacionales que han frenado sus planes de inversiones en Cataluña, como publican hoy algunos medios económicos?
Yo no lo sé, eso no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que en los ambientes en los que me muevo, del mundo empresarial, del mundo económico, pues hay muchísima inquietud, ¿no? Y en privado, además, enormes reservas y probablemente también actitudes de rechazo a cualquier planteamiento político que nos lleve al territorio de lo desconocido, ¿no? Y yo creo que en estos momentos este tipo de debates, desde luego favorecer la recuperación económica, no lo hacen.
¿Vueling tiene su sede social en Barcelona, si no me equivoco?
Sí. Oh. Bueno, para ser exactos, en el Prat.
En el Prat. ¿Y Vueling cambiaría la sede social si mañana se iniciase un movimiento independentista o se declarase unilateralmente el Estado catalán?
Bueno, yo creo que eso, no nos lo estamos planteando en absoluto, porque creo que tampoco lo otro es planteable, ¿no? Y por lo tanto, anticiparse a hipótesis poco plausibles, pues no me parecería lo más conveniente, ¿no? Pero sí que es cierto que para compañías que nos movemos en el mundo internacional, pues cualquier cambio del actual estatus jurídico-político pues nos puede llevar a algún tipo de reflexión, ¿no? Pero desde luego no nos lo hemos planteado.
Señor Piqué y Camps, yo le agradezco mucho este rato. Gracias por todo.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Adiós. Josep Piqué.